Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que, como ustedes saben, sale al aire todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa. Ustedes saben quiénes son, los que juntan textos, investigan, manejan audio, video a Radio Mantra, empezando por nuestra madrina Maga, que hoy nos está operando los controles. Un abrazo grande para ella y para todo el equipo, Claudio. Bueno, y a todos los oyentes, a los que están en el chat ahí escribiendo, saludando. Vieron que hoy salimos con cámara, algunos vamos a salir con cámara. Y bueno, acá al lado mío está Jesús Iglesias. ¿Cómo estás, Jesús?
Pues muy bien, la verdad es que encantado de encontrarnos ahora por aquí en estos territorios del alma, y vamos a tener un programa, pues espero que muy, muy interesante. De manera que nada, agradecido como siempre y un placer estar aquí con nuestros oyentes.
Bueno, y al lado Jesús, como están viendo, está el otro Jesús, el arcano, allá cerca de Barcelona. ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, pues estoy muy bien. Estamos, además, hoy es plenilunio, es festival de Pascua. Estamos en el 478 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema de hoy, la verdad, tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nivel mundial, con la pandemia, pero tiene mucho que ver con lo que hoy sucede en el mundo, esotéricamente hablando, la Pascua.
Bueno, y al lado está Juan. ¿Cómo estás, Juan?
A ver.
Hola, Juan.
¿Eso? A ver, ahora.
Se te ve muy bien, Juan. ¿Cómo estás? Para el programa.
No salía. Pues aquí estoy confinado, dejando que me crezca el pelo. Llegará un momento que ya me sobrepasará, llegará hasta el cuello, como cuando metían en la Edad Media a los prisioneros en una cárcel de Argelia. Y no salían hasta pasados 20 años. Pues bueno, esperemos que aquí no sea lo mismo. De todas formas, ya te digo, Darío, confinado y celebrando entusiásticamente este miércoles santo.
Muy bien, muy, muy religiosos son acá en España. Bueno, sí. Y ahí al ladito está Carmen. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy es un programa un poco novedoso, porque nos vemos las caras. Y el tema también, como decía Jesús, tiene que ver mucho con lo que está sucediendo estos días, plenilunio. Así que vamos a prepararnos bien para este programa y para recibir pues las energías que nos van a llegar en estos momentos tan especiales. Un abrazo.
Un abrazo. Y ahí en Tucumán, Marcela. ¿Cómo estás, Marce?
Y muy bien, y muy contenta de estar de nuevo con ustedes aquí con el equipo de Sirviendo a la Humanidad. Los extrañé mucho la semana pasada, y también con nuestros amigos que están ahí por el chat siempre escribiendo. Así que les mando un abrazo grande y esperemos que les guste el tema que hemos elegido para hoy. Y bueno, feliz plenilunio para todos. Gracias, Dani.
Bueno, vamos adelante entonces con el programa. El tema que vamos a tratar hoy, como ya algunos se dieron cuenta y está ahí en la diapositiva, el tema es ¿qué es vivir como almas? En múltiples ocasiones hemos empleado o escuchado la expresión vivir como almas. Pareciera que se trata de un estado de conciencia ideal al que deberíamos llegar, en el cual se resolverían los diferentes problemas que como individuos y como sociedad enfrentamos. Se supone que vivir como almas ampliaría nuestra visión sobre la realidad y lograríamos una mayor empatía y comprensión acerca de los hechos que ocurren, que acontecen. Cuando hablamos de alma, de ángel solar o de yo superior, le atribuimos unas cualidades superiores de amor, de voluntad, de luz, y lo identificamos con nuestro verdadero yo, el yo con mayúscula, con el cual debemos conectar y reconectar para introducir el rumbo más adecuado en nuestras vidas, que se traducirá en una constante irradiación benéfica y total consagración de nuestras energías al servicio de la humanidad. ¿Es esto posible o solo es una utopía? Según las tradiciones espirituales y los ejemplos de personas a los que denominamos santos, iluminados o grandes seres, sí es posible alcanzar un estado superior de evolución, y ellos lo demostraron. Entonces, nos preguntamos qué implicaría realmente de manera práctica este vivir como alma y cómo se diferenciaría de nuestra forma habitual de vida. Se trata de un estado más sutil, desligado del cuerpo y de las tendencias materiales, o es capaz de englobar de alguna manera toda nuestra vida. ¿Existe una gran separación u oposición entre la vida de la personalidad y la del alma, o existe algún tipo de enlace entre ellas? Esas son preguntas. Veamos también si se puede considerar que se trata de un estado accesible para toda la humanidad o está restringido a unos pocos. ¿Qué diferencia hay entre unos sí y otros no? El otro día leía, ¿no? Si algunos lo lograron, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no yo? Y sí, hay que dar la nota y vivir como alma, ¿no? Y entonces tú también. ¿Qué nos acercaría o nos alejaría de este estado? Esa es otra pregunta, ¿no? Bueno, también nos podemos plantear si se trata de una meta a lograr en el futuro, en un lejano futuro, incierto futuro, o por el contrario, tiene sus repercusiones reales aquí en el presente. Y si hay personas o grupos en la humanidad que ya están viviendo como almas. Si así fuera, ¿cómo los podemos reconocer y cuál es su impacto en el resto de los seres humanos? Que otro viva como alma. ¿Se puede vivir como alma si no tenemos creencias religiosas o espirituales? ¿Hay que tener una religión para vivir como alma? Bueno, todo esto vamos a estar conversando el día de hoy. Invitamos a todos los oyentes a dejar sus comentarios en el chat, que nos digan ellos cuál es su experiencia, que nos cuenten, que pregunten. Nos gusta leer todos vuestros comentarios, así aprendemos todos juntos. Y como siempre hacemos, vamos a leer algunos textos y luego vamos a conversar acá alrededor de la mesa. Así que adelante, Juan.
Sí, tenemos aquí un texto de Alice Bailey, el alma titulado La cualidad de vida. El alma, la cualidad de vida. Cuando dice así, dice, cuando tratamos de vivir como almas, no tenemos en cuenta la satisfacción del hombre inferior. Sentimos alegría en nuestras relaciones grupales y en esas condiciones que conducen a una mejor expresión de las almas de aquellos con quienes nos ponemos en contacto. El hecho de aportar alegría a otros a fin de producir condiciones mediante las cuales pueda expresarse mejor podrá tener un efecto físico cuando tratemos de mejorar sus condiciones materiales, o un efecto emocional cuando nuestra presencia les trae paz y los eleva, o un resultado intelectual cuando los estimulamos a pensar clara y comprensivamente. Pero, continúa Lisbaille y dice, pero en nosotros su efecto es de alegría por haber sido altruista y desinteresada nuestra acción, y no depende de las circunstancias o estado social del aspirante. Este texto, como decía amigos, es de Alice Bailey, corresponde a un escrito suyo titulado El alma, cualidad de vida.
Bueno, y tenemos otro que dice así: cuando aceptamos noblemente el desafío de los acontecimientos, de los hechos y de las circunstancias, y cuando empezamos a ver a todas las personas como seres humanos igual que nosotros, y a reconocernos como almas y no como entidades separadas, entonces se da la posibilidad de que Krishna se reúna con Arjuna y lo tome de su brazo y le acompañe a la acción creadora. Existe la posibilidad de que la sustancia que está creando nuestros mecanismos de expresión estén integrados, sin peso, llenos de luz, y existe la posibilidad de que ascendiendo volvamos de nuevo al paraíso terrenal. Por eso estamos aquí, me parece a mí, ¿verdad? Bueno, pertenecen estos párrafos a la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada el 10 de diciembre de 1977.
Y otro pequeño texto dice así: estamos vinculados en el plano causal, en nuestro propio grupo egoico, y ahí somos conscientes como almas, pero aquí, en los tres mundos, somos conscientes como almas en encarnación. Y estas palabras son de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada en Barcelona, el 21 de mayo de 1983.
Lo que os va a exigir para entrar en una rama, para adquirir una perfecta conciencia grupal, es la despersonalización de las actitudes psicológicas, lo que se exigía al animal que adquiriese el suficiente autodeterminismo o egonismo individual dentro de un alma grupal. Se le exige ahora al discípulo, al aspirante espiritual, para que deje de ser egoísta, que deje de ser personal, para poder dejar el alma grupal gregaria de la humanidad y para penetrar dentro de una rama de la jerarquía, que tiene conciencia grupal y en donde no existen reacciones entre los individuos a pesar de los distintos rayos imperantes en cada uno. Estos textos pertenecen a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada denominada La conciencia grupal, dada en Zaragoza el 31 de mayo de 1987.
Y por último, os vamos a ofrecer otro pequeño texto que dice lo siguiente: y no podemos hablar de la venida de Cristo o de la reaparición del avatar sin haber establecido un núcleo perfecto de amor en nuestros corazones, sin que amemos intensamente y en profundidad, no emocionalmente, sino en toda su profundidad como almas. Porque amar como almas implica amar a la persona en su integridad, Y para mí esto es el amor universal aquí en la Tierra. Bueno, pues este último texto, también de nuestro querido Vicente Beltrán Anglada, corresponde a una conferencia dada en Barcelona el 9 de junio del 83, que se titula La idea, la palabra y el gesto.
Bueno, ya hemos leído los textos de inicio, ahora nos corresponde conversar, y siempre decimos, bueno, si actuáramos como alma, actuar como si fuéramos alma, efectivamente, y ya vieron que hay algunos textos que ya dicen amar en forma inegoísta, tener conciencia grupal, no ser egoísta, no considerarnos seres aislados o separados. Y bueno, y también ser inteligente, supongo yo, o expresar la voluntad de Dios. Dios, bueno, que está muy lejos, pareciera, pero también está en nuestro corazón. Entonces, si nosotros sabemos lo que es actuar como almas, ¿qué es lo que nos impide realmente vivir como almas, tal como es el tema de hoy? Y bueno, vamos a abrir la conversación, así que ¿quién empieza? Creo que Jesús Arcano, como siempre.
Pues adelante. sí, quiero decir algo, claro. A ver, ¿qué es vivir como almas? Vivir como almas, hay que partir de la idea de que somos multiplicidades, somos primeramente tres en uno, pero en realidad no tenemos demasiada idea de lo que significa el tres en uno. Tres vehículos de la personalidad y una conciencia que supuestamente los está animando, que está viviendo dentro de esa triplicidad. Cuando esta triplicidad se convierte en una única unidad, evidentemente se da el paso definitivo para que el alma se pueda manifestar. Ahora bien, hay que entender que la manifestación del alma o la vivencia como almas que alcanzamos en momentos puntuales, sublimes de la meditación, tiene un pequeño problema. No tenemos capacidad para sostenerla en el tiempo. Es decir, tenemos un momento de inspiración que puede corresponder perfectamente a la festividad de hoy, el Festival de Aries, lo que sería la Pascua. Puede acontecer en la próxima luna nueva, digo llena, y puede acontecer en reuniones grupales o haciendo el servicio de sirviendo a la humanidad. Pero resulta que tenemos una esfera personal que no sabemos muy bien todavía el porqué, está todavía bastante desligada de lo que es la presencia de este arquetipo. Lo que nos necesitamos, entiendo, es un poquito más de confianza en la línea de poder manifestar de forma ininterrumpida la presencia del alma, que básicamente es equilibrio, un equilibrio que prácticamente no se puede explicar con palabras, que en momentos sublimes hemos percibido. Pero ya que estamos el miércoles santo, Mercurio, realmente la vivencia como almas va acompañada de la intuición, de la vivencia directa de la verdad, de la captación directa de la verdad, dejando de lado la mente. No sé, es lo primero que puedo decir.
¿Qué te parece, Iglesias, a ti todo este asunto? Que siempre nos dice, hay que entregarlo, darlo todo. Y entre ellos, vivir como alma, es una entrega, ¿no?
Sí, es una entrega, pero sobre todo tenemos que partir de un reconocimiento, porque en tanto en cuanto no tengamos la conciencia de que somos alma, pues es que estaremos dentro de nuestro círculo, no se pasa, que será pues nuestra personalidad con nuestros deseos, con nuestras aspiraciones en todo tipo de términos, incluso las espirituales, o con nuestras ideas de lo que es el futuro, de lo que ha de ser el pasado, en fin, mente concreta y deseo, kama manas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la evolución nos va preparando para que hagamos sucesivos reconocimientos. Estos reconocimientos nos traen revelación, y esta revelación tiene que ver con el propósito, en definitiva es con encontrarnos con lo que somos. La cuestión es que si nosotros decimos, sí, hay una, las escuelas esotéricas o las doctrinas, las filosofías nos dicen que tenemos que estudiar, que meditar, sí, pero también servir. Y al final la cuestión, a mí lo más importante es que tengamos en cuenta de que todo lo espiritual, toda la vida del espíritu está presente y de manera muy concreta en cada instante, en cada situación, en cada persona con la que nos cruzamos. De manera que es fundamental hacer el reconocimiento, como uno de los textos que leíamos les decía que nos reconozcamos, no solamente a nosotros, sino al que está con nosotros. Es decir, es la actitud de vivir de manera elevada. Por tanto, exige un reconocimiento y exige pues que haya una demanda interna. Si no hay demanda interna, pues seguiremos viviendo, lógicamente, acomodados en el mundo de la personalidad, sufriendo los sinsabores de nuestras insatisfacciones o de nuestros éxitos. En fin, iremos pululando entre los polos de la atracción y la repulsión, y de ahí no vamos a ir a pasar. De modo que esto exige, en última instancia, vivir, experimentar, reconocer y luego asumir que somos alma y darlo todo. Y ahí sí que te doy toda la razón. La entrega tiene que ser total. No vale las medias tintas.
Así es, Jesús. La entrega tiene que ser total. Y yo pensaba, ¿no?, un ejemplo de una persona que vive como alma o que ha vivido como alma, y me venía a la mente la presencia de Vicente Beltrán Anglada. Es decir, no era un ser espiritual, etéreo, vaporoso, era una persona de carne y hueso, pero funcionaba de una manera diferente, ¿no? Se notaba el amor de él hacia todos los que estaban con él, y no de una manera tampoco mística, sino real y concreta, ¿no? Venía cualquiera nuevo que nosotros ni lo conocíamos y dice, ¿este quién es? Por favor, preséntenmelo. Es decir, estaba atento a todos y amaba a todos por igual. Y el otro que se me ocurre es Krishnamurti. Krishnamurti para mí vivía como alma, ¿no? Y él estaba muy atento a todo lo que le preguntaban y sus respuestas iban y daban en el clavo, como la respuesta de Vicente, ¿no? Yo supongo que vivir como alma no es algo fuera de la realidad, solo que hay que estar con la energía del alma, con la luz, el amor y demás. ¿Qué te parece, Carmen, todo esto? ¿Es práctico vivir como almas?
Pues creo que es a lo que estamos destinados todos, a vivir realmente como almas. Y a veces es a la personalidad a la que le parece que es difícil, que es complicado, que lo vamos a hacer en un futuro, pero que ahora no puedo porque tengo mis defectos o tengo... Entonces, quizá podríamos cambiar un poco esta perspectiva, es decir, no poner viviré como alma en un futuro, o ya aprenderé, o ya, sino intentar vivir como almas ya, en el presente, aquí y ahora. ¿Y cómo se haría eso? Con una observación profunda, con una observación muy neutra, con una gran presencia en aquello que hacemos, en aquello que decimos, estar presentes. No importa que nos salga más bien, más mal, a veces pensaremos que nos equivocamos, otras veces pensamos que lo hacemos mejor, pero es poner presencia en todo aquello que hacemos y no dejarlo como para un futuro. Esto que a veces comentamos, vivir como si ya fuésemos esa alma, ¿no? Entonces, el tener la confianza de que el alma no es algo etéreo, utópico, que va por ahí y quién sabe dónde está y alguna vez llegaré y llego, porque sí que hemos experimentado esos momentos de paz, de tranquilidad, eso es el alma. Pero ¿por qué no va a estar también el alma en esos momentos de crisis, en esos momentos en los cuales no estamos tan acertados o en los cuales nos invade una emoción? Estar presentes, porque ahí es donde tenemos que manifestar la fuerza de ese alma, en la observación neutra, en la comprensión, en el cariño con el cual nos acogemos a todas nuestras partes, no solamente a una parte ideal que no. Me acojo, me acepto, me amo de manera completa, como ese texto que decía Vicente, amar a la persona de forma completa, amar al otro, pero amarnos a nosotros de forma completa, no solamente una parte nuestra, no solamente la parte que relacionamos con el alma, sino íntegramente, en ese amor completo, esa aceptación a todas nuestras partes y manifestaciones, ahí es cuando se está manifestando ese alma.
Marcela, están reclamando tu presencia en el chat y vamos a ver si amamos a nuestros oyentes. ¿Nos están diciendo algo en el chat? ¿Qué te parece? ¿Hay alguna manifestación? ¿Los tenemos en cuenta o los pasamos por alto?
Ah, estamos acá atentos y está Lucía diciendo que parece que el conocimiento de que somos almas es con la mente concreta. Tal vez la razón que no vivimos como almas es solo es que estamos manifestando pequeñas actitudes como alma. Y bueno, esto también, jeje, que no sé quién será, también dice reconocimientos de almas, eso es lo que me interesa. ¿Puede pasarnos con alguien? Bueno, ella preguntaba si también anteriormente, si las personas se reúnen como con un propósito, ¿no? Y bueno, yo cuento una experiencia. Esta mañana, sabiendo que este era el tema del programa, preguntaba, ¿no?, que era vivir como alma y si podría vivir como alma. Y me acordaba que habíamos hecho un programa que era el alma en encarnación, que hablábamos de la personalidad físico, emocional, mental, bueno, y que todo eso, con todo estos cuerpos que son nuestro ego, transitamos en nuestra vida. Y en esa introspección, ¿no?, de ver si vivía como alma o no, o cómo podríamos vivir todos, me surge que es a través de la atención, de esa atención más profunda que vamos viviendo, si nos damos esa oportunidad que está al alcance de todos, es que empezamos a coser ciertos velos, ¿no?, de nuestra personalidad, y es ahí como que, ay, perdón, me olvidé, y es ahí cuando se va alineando el ser humano. Entonces, ante esa tensión, naturalmente es como que va surgiendo todo esto que van diciendo los libros a veces, que es la unidad, el amor hacia el otro, la sencillez. Y creo que a veces pensamos que vivir como alma son cosas muy complejas, y me parece que es cuando el ser humano va siendo más simple y deja que, bueno, que el amor vaya fluyendo naturalmente. La tensión va aumentando, la mente se va silenciando de una manera espontánea, y es como que va surgiendo lo mejor que cada uno puede expresar en su medio ambiente, espiritualmente, en la meditación, en la invocación. Entonces me parece que es algo más sencillo. Quizás para aquel que nos escucha, empezar con eso, ¿no?, con ese silencio de la mente, con que los pensamientos vayan acallándose un poquito y así entrar en silencio. Yo creo que el silencio es la antesala de eso. Así que es un movimiento natural, así como el viento, y se va manifestando también así. Así que bueno, eso podría compartir, Dani, y agradecer todos los mensajes que nos va dando por acá.
Los sí, chicos Doria que están Elena, en el te quería ver, Doria Elena, te quería ver, ah, menos bueno. Mal que te acordaste de la cámara ahora. Sí, bueno, perdón, es una nueva experiencia esto que estamos, nos ayuda a estar más atentos. Bueno, y Juan, sí. ¿Qué te parece a ti vivir como alma? ¿Qué es vivir como alma? ¿Cómo le explicamos a la gente común qué es vivir como almas?
Pues la verdad es que es un tema complejo. Y además es un tema muy, muy interesante, porque yo creo que en la humanidad jamás hemos sido ajenos a la propia presencia del alma, ya fuera individual o fuera colectiva. Me explicaré. Por ejemplo, podemos apelar al alma griega. ¿Quién no apela, por ejemplo, a ese espíritu filosófico del pueblo griego? O al alma egipcia, romana o la maya, sea la que sea. Lo que ocurre es que en algunas ocasiones el alma es, como aquí se dice en España, como el río Guadiana, es decir, que aparece y desaparece de la vida de la sociedad. Hace unos cuantos siglos, aquí en España y en otras partes de Europa también y de América incluso, teníamos el riesgo de perder el alma en el más oscuro de los infiernos por toda la eternidad. O sea, hasta ese punto el alma estaba presente en los anatemas de ciertas religiones, para a continuación considerar el alma como algo tan alejado que nos tenemos que ir a la India a hacer un curso con un gurú para poder reencontrarla de nuevo. Es decir, estamos en un polo o en otro. Y eso quizás se debe a porque estamos quizás muy, tenemos la tendencia de considerar el alma como algo muy alejado de la conciencia, de nuestra conciencia y de la densidad. Pero yo me pregunto, ¿no somos acaso multidimensionales? ¿No es toda nuestra estructura psicológica multidimensional en todos sus amplios aspectos? Y si nos consideramos multidimensionales, cosa que nos gusta cuando empezamos a hablar de cuánticos y procesos y espacios cuánticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos desligar entonces, yo me pregunto, cómo podemos desligar entonces unos cuerpos de otros, unos ocupados teóricamente por el alma, otros ocupados por la personalidad, sin producir la destrucción simbólica del plan del alma y la trascendencia de su propio espacio? Es decir, que consideramos que la trascendencia del alma en el tiempo, que es la personalidad, carece de importancia, quedando nada más que la trascendencia del alma dentro de su propio espacio. Hay veces pensamos que el alma nos envía aquí y sobre todo en religiosamente, nos envía aquí para que estemos permanentemente encendiéndole un incienso digamos, a la separatividad, para que seamos constantemente unos buscadores de su existencia, para que estemos absolutamente pendientes de engrandecer su propia existencia mirando hacia arriba. Pero pocas veces nos acordamos de que realmente nos envía aquí para que seamos sus pies, sus manos, sus ojos, para que nuestra mirada sea su mirada, para que nuestra voz sea su voz. Y también para toda la experiencia que ella precisa de ese vehículo suyo que tiene aquí, que es a la vez suyo, no hay ni un solo instante en el que un vehículo de nuestra personalidad respire y aliente sin que el alma le transmita la chispa de la vida. Y esto es siempre así, salvo que psicológicamente a veces utilicemos nuestro tiempo, el tiempo que usamos que es la personalidad, entre comillas, para amargar la vida a algún ser humano o incluso amargársela a la humanidad. En definitiva, creo que nos podríamos preguntar, ¿qué no somos sino realmente seres, almas manifestadas a través de la forma? Yo me hago estas reflexiones porque es que si no, no tendría sentido. Por ejemplo, la llevada a la práctica de la ley de causa y efecto. ¿Qué sentido tendría la causa y el efecto atemporal, dimensional, multidimensional, si estableciéramos una separación diferenciada entre el alma y sus vehículos? Toda causa y efecto está sometida a una ley cósmica y, por lo tanto, esa ley es cósmica. Entiendo que tiene que englobar absolutamente todo cuanto alcanza. Bueno, ya termino diciendo que creo que ninguno de nosotros se constituye en un ser como una muñeca, como un ser inanimado. Fijémonos en esa palabra, inanimado, como un vehículo incapaz de expresar sentimientos, sentido de la belleza, pensamientos, y sin olvidar que todo eso precisamente son expresiones del alma y siempre según la propia capacidad de los vehículos. Es decir, que aquí, en estas dimensiones densas de las formas, no somos una entidad rara, somos la entidad del alma que expresa al alma a través de esta materia. Termino ya diciendo que espero, y no creo que tardará mucho, para que en un futuro de la humanidad, y además ahora estamos entrando en una época muy interesante en ese aspecto, es decir, pensamos que esto va a cambiar, pensamos que las cosas no ocurren por casualidad, pensamos que es el año 2025, que es el año 2100, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué pensamos nosotros por nosotros mismos? Pensamos que vamos a ser capaces de dejar de buscar al alma. Pensamos que vamos definitivamente a asumir que somos ella y que cada uno de nosotros la va a expresar según su propia capacidad. ¿Nos podemos imaginar cómo será esa humanidad? No que busque al alma, sino que asuma que ya lo es realmente. ¿O es acaso cuando estoy oyendo, por ejemplo, una novena sinfonía de Beethoven, con todo lo cabreado que escribía él y componía, él que hablaba con Dios a cara de perro, sin embargo no estoy viendo la máxima expresión de la belleza que envidiaría cualquier raza del cosmos? Somos alma, asumámoslo, seámoslo, por favor, no la busquemos. Sí.
Acá Kiraus nos dice en el chat, no creo que podamos prescindir del alma. Y Jeje nos dice, al mundo del alma hay que conquistarlo, no es nada fácil. Kiraus dice, es como vivir desde el Cristo, supongo. Y Jeje dice, ¿quién de vosotros siente que vive plenamente en su alma en estos momentos de la humanidad? Buena pregunta. José María, hola José María. Y dice, sí, Kiraus, considerando la idea de Cristo, no como una entidad, sino como un estado de conciencia. Cristo en ti, esperanza es de gloria. Esa es la conciencia de conquistar de la oscuridad a la luz. Cristo en ti, sí. Bueno, yo creo, para mí, ¿no?, que este asunto del alma es que el alma tiene una significación teñida de doctrina religiosa, tal vez de la doctrina cristiana, y estamos acostumbrados a mirar al alma en un plano superior, fuera de nuestra vida. Tal vez la idea de Ángel Solar como un maestro interno que todos llevamos dentro nos estimula más a tratar de expresar la vida del alma. Últimamente, en base a las investigaciones, a los estudios y a las reflexiones que estoy haciendo, me inclino a caminar más por lo que indicó Marcela, ¿no? En el silencio de nuestro ser encontramos la posibilidad de que el alma se exprese. Y eso es lo que están diciendo muchos neurocientíficos que estudian las emociones, que hacen mediciones con electrodos en la cabeza de la gente que está meditando. Y porque, ¿cuándo es que no manifestamos el alma o nuestro ser superior? Cuando estamos polarizados en la personalidad, es decir, en el yo inferior, en la mente, en las emociones o en el cuerpo físico. Pero, ¿qué sucede cuando se hace silencio? Se manifiesta el alma. Eso es como un razonamiento fácil de decir, difícil de realizar. Pero el propio Vicente Beltrán Anglada nos decía que vivamos atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Y sabemos que cuando vivimos atentos, por ejemplo, cuando prestamos atención a la mente, los pensamientos que hay en la mente se callan, desaparecen, se produce el silencio. Cuando la mente está en piloto automático, nos hace pensar qué vamos a hacer mañana, qué hicimos ayer, cuáles son las preocupaciones que tenemos, y eso no es vivir como alma, es vivir expresando las preocupaciones de nuestra personalidad, de nuestro yo inferior. Ahora, vivir atentos nos cuesta porque estamos acostumbrados a vivir como personalidad, como yo inferior. Entonces, vivir como almas, vivir con el yo superior, con ese ser que llevamos dentro, es vivir atentos. Y cuando uno vive atento, se genera el silencio. Y cuando se genera el silencio, aparece la luz, el amor, la voluntad, que son las cualidades del alma, y nos podemos manifestar en la vida cotidiana, en la vida de relación, de esa manera. Entonces, yo creo que es un desafío. Hemos estado en piloto automático mucho tiempo, muchas vidas, y ahora nos damos cuenta de que podemos vivir como almas. Ese es mi aporte. Hoy La primera parte del programa es este tema y la segunda parte es la meditación de plenilunio. Así que tenemos unos 10 minutos más, así que vamos a hacer una vuelta de opiniones de nuevo, a ver quién quiere continuar, quién quiere redondear.
Yo me gustaría insistir lo que ya habéis dicho casi todos, el tema de la atención. A ver, el problema del ser humano, como decía, es múltiple, pero en el fondo es sintético, es una esencia nada más. ¿Qué problema tenemos? Pues tenemos el problema de que las cosas van pasando en la vida y somos esclavos de nada menos que de 5 sentidos y de una mente que no podemos presumir de que esté encarada hacia el cumplimiento o identificación con el arquetipo más elevado, con la mónada. Por lo tanto, este mundo tridimensional, físico, etérico, emocional, mental concreto, nos da todo, pero al mismo tiempo nos impide tener un espacio suficiente para estar en esa parte abstracta que tanto nos gusta. Esa parte, como alguien decía por ahí, la filosofía. Sí, la filosofía está muy bien, pero no vale hasta decir al anochecer o con un café delante o con un mate, hablar del alma, hablar del servicio, hablar de la jerarquía, y luego resulta que ser el Jesús, el Antonio, la María de siempre. No, eso no vale. Si nos ponemos a hablar del alma y a formularnos la cuestión, que yo creo que se debería hacer por lo menos, no cada día, pero cada cierto tiempo sí, de que vivir como almas, ¿qué significa exactamente o cómo lo conseguimos? Deberemos poner, como se dice popularmente, toda la carne en el asador, es decir, toda la potencia en el empeño, porque de lo contrario se va a convertir, como desgraciadamente seguro que nos pasó en vidas pasadas, en otra cristalización más. Muchos ideales, poco cumplimiento de los mismos y por lo tanto cristalizaciones. El sexto rayo nos presenta una panorámica y una perspectiva del contacto con el alma y de la irradiación del alma maravilloso. Parece que todo sea manifestar el alma, pero al tanto, eso se transmuta, se convierte en construir correctas relaciones humanas. No estemos en la parra subidos, como decimos aquí en España, volando por el cielo, y nos olvidemos de que debemos construir la relación de almas en el plano físico, conociendo a los demás, trabajando el aspecto de la conciencia crística que habla de sentido de responsabilidad y sobre todo de buena voluntad. Yo creo que con esto, si entendiéramos que lo que es la hermandad científica que el tibetano denomina la fraternidad en la regla 10 de magia blanca, si entendiéramos por dónde va, tal vez tendríamos un poquito más los pies en tierra.
Eso es poner toda la carne en el asador, me gustó eso.
Apostarlo, ¿no? Todo a un número.
Poner todo lo que hay que poner,
Exactamente, para manifestar el alma.
Tener valentía, diría, se diría en forma elegante, ¿no? Por no decir otra cosa. Bueno, ¿qué más en la línea de Jesús, animarse a expresar? ¿Qué más podemos decir? A ver.
Pues mira, Daniel, yo creo que este poner toda la carne en el asador implica, como yo digo, visión. Implica un querer que es un ejercicio de la voluntad. Por lo tanto, una coherencia, una honestidad y una sinceridad. Pero yo digo una cosa. Muchas veces pensamos en lo elevado del alma y parece que es una idea en nuestra mente. Y a mí me gusta ver el alma en las situaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver los programas en los que algunos programas que nos ofrece la televisión española sobre los misioneros. Hay gente que con una vocación de servicio admirable se entrega absolutamente de manera abnegada por entero. Eso es silencio. ¿De qué? De su propia personalidad. Y entonces a través del servicio expresa, pone toda la carne del asador y expresa lo mejor de sí mismo, que es la voluntad de hacer, que es la energía, y que es el amor y que es la inteligencia. De manera que es amor en acción. ¿Y a quién se da? ¿Dónde lo vemos? En la realización de los grupos, cuando uno sale de sí mismo y se entrega al otro. El alma está en los grupos, el alma está en lo colectivo, el alma está en la naturaleza, el alma está en toda. No hay nada que no esté en donde no esté el alma. Por tanto, la cuestión, yo sigo diciendo que es un problema de un reconocimiento. Y es verdad que nosotros somos aprendices, un poco respondiendo a la pregunta que nos hacía Jeje. Somos aprendices, somos intermitentes, pero tenemos que tener muy en cuenta que lo que se nos está pidiendo es que lo demos todo. Y volvemos al tema de la entrega, es el servicio, es decir, es que nosotros como personalidades no somos nada, tenemos que permitir que el espíritu se exprese a través de nosotros. En la medida de que lo seamos, vamos a vivir como almas. Entonces yo creo que esto es una cuestión sencilla, tan sencilla que por sencilla no la vemos. Y entonces estamos viendo lo aparente, pero más allá de lo aparente está el mundo de significados, está la propia alma, y la propia alma son los valores abstractos de la belleza, la verdad, la bondad, la justicia, la libertad, la alegría. Eso está presente, está la vemos porque ya la notamos, ya la percibimos, ya la conocemos. El problema es, ¿por qué no vivo yo absolutamente siempre en el como una persona justa o como una persona alegre o llena de bondad? ¿Por qué no lo irradio? Pero en realidad esto ya lo tenemos, ya lo hemos hecho. Por tanto, la cuestión es estar en ese silencio, en esa atención que permite la continuidad de servicio, la continuidad de conciencia, que es la continuidad de servicio.
Bueno, seamos sintéticos que nos quedan 5 minutos. Carmen, ¿qué te parece? ¿Tú cada día estás viviendo más como alma o no tienes tiempo de pensar en eso?
Pues, bueno, yo recuerdo cuando íbamos a yoga ciertas posturas que nos costaban y el profesor nos decía, imaginad que lo hacéis o poned el propósito. Entonces, lo importante es poner el propósito en vivir en cada momento desde nuestra parte más elevada. Porque esa parte más elevada, como decía Juan, como somos multidimensionales, ya está, ya la tenemos. Es como mi yo en otro plano, ya es el alma. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no la manifiesto siempre? Pues porque lo que decíamos antes, porque no hay el suficiente silencio de esa personalidad. Y en vez de estar atendiendo a estas energías, a este yo superior que ya está en otro plano, atiendo pues a determinadas tendencias de mi personalidad, me quedo, como si digamos, enzarzada en ciertos sentimientos o enzarzada en ciertos pensamientos que van todos alrededor de mi yo, de este pequeño yo que quiere perdurar su vida tal y como la entiende. Porque también debemos entender que para la personalidad también es un aprendizaje lo que nos ocurre diariamente, lo que vamos sintiendo. Vamos aprendiendo y alcanzando otra perspectiva diferente de la que tenemos, que la que tenemos es la que nos ha legado esta sociedad, que es bastante materialista. Entonces, esa personalidad se abre como ese cáliz para recibir la influencia del alma que siempre está. Y esos valores que ha dicho Jesús, y hemos coincidido todos, que son grupales. No es un valor individual, no es un alma individual. Los seres humanos compartimos valores, el sentimiento de la libertad, de la justicia, de la belleza, de la bondad, el mismo arquetipo del Cristo es compartido por todos los seres humanos. Luego hay una dimensión, esa dimensión de alma más sutil, en la que todos estamos unidos. Y esa dimensión es la que estamos aprendiendo a manifestar cada vez más, con más plenitud y de forma práctica, no utópica ni teórica, sino en el día a día.
Aquí José María nos pregunta, ¿podríamos ir y venir a esos estados elevados? En ese caso, ¿quedaría algo en lo consciente o lo inconsciente que de aquí en más coloree nuestras actitudes diarias? Bueno, es interesante, ¿no?, que nos empezamos a plantear cosas. Bueno, hay que ir redondeando. Marcela, ¿qué nos dirías para sintetizar el tema de hoy?
Bueno, que el vivir como almas quizás sea llevar nuestra atención a nuestro corazón. Y en esa atención, en ese silencio que genera la atención, surge una posibilidad, y es que estamos en un ángulo de observación, de visión mucho más grande. Nos permite responder de otra manera, y es que atención, silencio, una proyección del corazón. Eso me parece que es gran parte, ¿no?, de esa vivencia como alma, Dani.
Bueno, gracias. Juan, tu síntesis.
Bueno, pues comparto plenamente todo lo que habéis comentado, lo que decía últimamente también Carmen. A veces hablamos de, termino rápidamente, a veces hablamos del esfuerzo, del trabajo que hay que desarrollar para conectarse, para alinearse con el alma. Quizás a lo mejor el Agni Yoga ahí tendría que decir algo al respecto, porque nos aconseja que no haya ni esfuerzo, ni trabajo, ni herramientas, nada absolutamente que desvíe la atención. Pero bueno, ese es un tema a comentar y simplemente a discutir. Hemos considerado siempre que el alma es una materia religiosa, espiritual o incluso mística. Pero yo tengo la sensación de que el alma en su propio plano no le aporta ningún interés ni ninguna importancia al aspecto religioso, incluso espiritual o místico, sino que sí que se lo aplica a una cosa que es muy interesante y que todos debiéramos considerar, que es el día a día de lo cotidiano aquí. No importa, no vale de nada si yo me cojo un libro y me pongo aquí y me exalto a mí mismo de una espiritualidad sublimada, si después, como decía muy bien Jesús Iglesias antes, no tienes en cuenta que realmente lo que vale es el día a día de ese misionero o de nosotros mismos a la hora de salir a la calle o de cruzarte con un vecino, esa mirada entendible, esa mirada atenta a su corazón, que esa mirada a un alma que es como la tuya. Si no ocurre eso, por muchos libros que lea, no dejaré de ser el alma, pero no debo de creerme ella.
Bueno, y yo diría para terminar que si mucha gente viviera como alma expresando lo que las cualidades del alma, la humanidad sería diferente. Y bueno, hay que poner todo de nosotros, lo mejor de nosotros para vivir como alma sin plantearnos mucho si estamos viviendo como alma o no. Realmente manifestando los valores. Y para eso hay que vivir atentos, no hay otra. Bueno, se nos ha acabado el tiempo del programa de hoy. Ahí Doria Elena le dice que está el programa distinta porque salieron desde su casa. Es Maga la que hizo esta modificación, el hada madrina. Bueno, ahora vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con la meditación de plenilunio. No se vayan y que vamos a meditar juntos en breves momentos.
cerró Tucumán. He vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mi pena pasarme bien. Tan solo el monte y el río envuelto en mi pena pasarme bien. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdido la noche también era un grillo vida y misa. Así perdido la noche se va mi samba palomita.
Ha llegado un momento importante, que es la meditación de plenilunio. Para ello solicitamos silencio ahí en el chat para prepararnos. Y vamos a realizar tres respiraciones profundas para ir aquietándonos, así muy suavemente. Llevemos la atención a nuestra respiración. Ello nos permite que nuestro cuerpo vaya relajándose, una respiración natural. Así se va aquietando nuestro cuerpo físico y también nuestras emociones. El silencio va llegando a todo nuestro ser. Nuestra mente deja los pensamientos con mucha suavidad. Si llega alguno, les quitamos la atención, dejando que el silencio vaya entronándose en todo nuestro ser. Es un silencio dinámico que se unifica al silencio grupal, y a través de este dinamismo, de la unidad del propósito, nos unificamos a través de la luz del corazón con todos aquellos seres que van a realizar la meditación, abriéndonos a estas energías de la constelación de Aries. Y desde el nivel del alma permanecemos.
Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí les eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y les alienten. Proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran asrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa luz, esa línea de luz, hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos muy atentos como grupo dentro de la periferia de este gran asrama, la jerarquía. Atentos y abiertos a las energías extraplanetarias de Aries que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios: Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y el amor, buscando exteriorizarlos en la Tierra. Reflexionemos ahora unos instantes sobre el siguiente pensamiento simiente: que el grupo comprenda y descubra el sendero que lleva hacia la libertad. Que el grupo comprenda y descubra el sendero que lleva hacia la libertad. Thank you. ahora, empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y la voluntad al bien afluyendo a todo el planeta desde Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo y centros físicos de distribución. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia del gran asrama y pronunciemos juntos la siguiente afirmación. En el centro de total amor, yo permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. Ahora, de acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe de realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes, que como todos los viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje ahí en el Face de Sirviendo a la Humanidad y de Sabiduría Arcana si están participando. La información sobre este servicio invocativo está disponible en portugués en la página web de Sabiduría Arcana.
Bueno, y nos vamos diciendo que pueden solicitar tarjetas color gratuitas de la Gran Invocación, dejando su dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. Entran en la página principal y al lado está el enlace, ahí está colocada la imagen, está el enlace para hacer el pedido de tarjetas y compartir a todos. Bueno, esperamos que todos los oyentes hayan disfrutado de este programa. No sé si quieren colocar todos cámaras y nos despedimos. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Nos vemos en la próxima. Chao.
Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando.
Oigo, ya no anuncia la voz del cañón,
hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas.
¡Fuerza, Benito, ahí!
¡Viva la patria, se oye, y el clamoreo! ¡Viva la patria, se oye, y el clamoreo! Y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo.
Al pueblo, al gauchaje,
hace el entusiasmo vibrar de coraje,
y hasta parece que la estatua Belgrano se estremeciese.
¡Fuerza, Benito, ahí!
Al blanco y al celeste
de mi bandera, al blanco y al celeste de mi bandera, contemplo victorioso la cordillera, contemplo victorioso la cordillera.
A traerte laureles cruzaron los Andes,
San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisano fueron libres los pueblos americanos.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.